COPE Madrid.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Oyentes que nos acompañan en este lunes 4 de febrero y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es, allí seleccionas local Cáceres y también podrás comenzar y conocer toda la última hora en la web de COPE. Saludos en este lunes de Lorena Jorna. Comenzamos tras las presentaciones. Muy buenos días, son las 12 y casi 32 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, hemos iniciado la semana con estabilidad absoluta en Cáceres, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que además ascienden de forma moderada. Alcanzamos 14 grados de máxima hoy en la capital, Moraleja, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara y 13 en Plasencia. El viento es flojo y de dirección variable. Mañana martes seguirán los cielos poco nubosos o despejados, eso sí, con brumas y posibles bancos de niebla matinales. Las temperaturas subirán de forma ligera, 4 grados de mínima, 15 mañana de máxima y el viento será flojo y del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos con un repaso a las noticias del día. La comunidad autónoma de Extremadura goza de una calidad del aire por encima de la media nacional. Es la única comunidad autónoma, además, que no ha sido advertida por la Unión Europea sobre concentración de partículas. Son dos de las consideraciones recogidas en el borrador del Plan Nacional de Calidad del Aire que ha realizado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, según destaca en nota de prensa el gobierno extremeño. Y de una buena noticia a otra mala, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 6.156 desempleados en enero en Extremadura, en 4,22% más respecto a diciembre, lo que sitúa la cifra total de parados en 152.100 personas, según ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por provincias, el mayor incremento se ha registrado en Badajoz, un 4,37% más, lo que supone 4.142 trabajadores, hasta un total de 98.930, mientras que en Cáceres se han contabilizado 2.014 personas más en paro, un 3,94%, lo que sitúa la cifra total de desempleados en 53.170. Y la Ciudad Deportiva de Cáceres acogerá el sábado 16 de febrero la primera cita de Opositor 10, una competición deportiva muy novedosa en la que los participantes se enfrentarán a varias pruebas físicas similares a las de las oposiciones de diferentes puestos de trabajo como bomberos o policías. Los participantes tendrán que realizar 4 pruebas, que será correr 60 metros lisos, lanzamiento de balón medicinal, salto a pies juntos y carrera de 1.000 metros. Además tendrán una prueba extra de 3.000 metros lisos. Las diferentes pruebas cuentan además con un baremo donde los deportistas van sumando puntos, siendo la prueba extra un modo de desempate ante igualdad entre varios deportistas. El evento está organizado por Soluciones Wellness en colaboración con la Federación Extremeña de Atletismo y la Escuela de Atletismo de Monfragüe. Y en Cáceres y por tercer año consecutivo llega la tercera semana de cine espiritual que organiza la diócesis de Coria Cáceres y la delegación de Fe y Cultura, que se celebrará desde mañana y hasta el 9 de febrero, todos los días a las 5:30 de la tarde. Las películas más importantes del cine espiritual reciente, varias de ellas nunca vistas antes en la ciudad de Cáceres, podrán ser visionadas en la sala Capitol de la obra social Caja España Caja Duero. Este es el programa Super Brother, la invención de Hugo, el hijo de Rambo y profesor Lazar. Las entradas están disponibles en las parroquias y en la sala Capitol minutos antes de cada proyección. Por último, el sábado 9 y a las 5:30 se clausura esta tercera semana de cine espiritual con el estreno en exclusiva de Moscati, el médico de los pobres. Y la Asociación de Madres y Padres del Instituto Alcáceres han organizado una charla informativa sobre la reforma de la ley educativa. Será de mañana martes a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Instituto. Intervendrán responsables de los 4 sindicatos que tienen representación en la enseñanza. La charla se estructurará en una pequeña intervención de cada uno de los portavoces y a continuación se abrirá un turno de preguntas. Y en Plasencia, los marqueses de Griñón y Cubas reabren su palacio al turismo. Los salones, la capilla, el jardín colgante, el museo de caza y otras zonas de la palaciega mansión renacentista se pueden mostrar ya al público. La reapertura del palacio no solo tiene por objetivo dar a conocer una de las joyas monumentales de la ciudad de Plasencia, sino también contribuir al sostenimiento del mismo. El recorrido que permite hacerse al público incluye el paseo por el magnífico patio renacentista con una hermosa fuente central y la galería alta o la vista a algunos de los históricos salones como el de Carlos V. Y el próximo miércoles 6 de febrero tendrá lugar una tertulia coloquio dedicada al monasterio de San Vicente Ferrer de Plasencia, un análisis histórico-artístico. La conferencia será impartida por don Felicísimo García Barriga y doña María Estela González de la Granja, ganadores de la sexta edición del premio de investigación Pedro de Trejo. Durante el acto se hará entrega del premio a los conferenciantes. La tertulia se celebrará en el Parador Nacional de Plasencia, en la sala capitular. El comienzo será a las 8 de la tarde. Y por último, la Universidad Popular ha abierto el plazo para la presentación de comunicaciones a la 11ª edición del curso de Memoria Histórica de Plasencia y Comarca. Según ha informado el Ayuntamiento, la comunicación debe versar sobre la historia de Plasencia o sus comarcas y no podrá exceder de 15 folios presentados en letra arial de 12 puntos a doble espacio. También habrá que aportar una copia digital de la comunicación, todo antes del 5 de marzo, último día de plazo para presentar las comunicaciones. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde en menos de 23 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es lunes 4 de febrero y en esta mañana te contamos todos los detalles sobre el Centro de Educación de Adultos Maestro Martín Cisneros de Cáceres, que ha abierto el plazo para la matriculación en su segundo cuatrimestre. Y también nos desplazaremos hasta la Escuela Infantil de Santa Lucía, en Aldea Moret, para conocer cómo se preparan los más pequeños para vivir en profundidad la fiesta de las lavanderas. También hablaremos con Lali Bermejo de la Unión de Consumidores de Extremadura, que nos dará consejos para ahorrar en la factura de la luz. Y te recomendamos Los relatos de Teresa, un libro sobre misterios del que hablaremos en esta mañana. Y en deportes, como cada lunes, Paco Mangún nos trae como la actualidad deportiva del fin de semana y cómo han quedado los equipos extremeños en sus enfrentamientos. Todo esto y más en esta mañana. Acompáñanos porque comenzamos en este lunes 4 de febrero.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Comenzamos en esta mañana dándote una noticia que ya sabes desde el viernes. Y es que se ha abierto el plazo ordinario de matriculación para las solicitudes de admisión en el Centro de Educación de Adultos Maestro Martín Cisneros de Cáceres. Está abierto hasta el 11 de febrero. En esta mañana nos lo cuenta Araceli Rubio. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, Araceli.
A vosotros, muchas gracias a vosotros.
Cuéntanos un poquito más, ¿qué enseñanzas se ofertan en este segundo cuatrimestre?
Bueno, ofertamos muchas enseñanzas, entre otras, pues las formales, la enseñanza secundaria en sus tres modalidades, que ya sabéis, en presencialmente, los alumnos pueden venir a clase tanto por la mañana como por la tarde. semipresenciales, que significa que casi todo lo hacen ellos en casa, pero tienen posibilidad de venir un día a la semana y ser tutorizados por sus profesores. Y luego tenemos la vía online, que es a través de Internet. Y también tienen sus tutores y, bueno, también pueden aquellos que estén trabajando y no tengan, no dispongan de tiempo para acudir a clase, estudiar la secundaria a través de esa, de esta modalidad.
Araceli, ¿habéis notado un repunte de personas que se interesan por este tipo de enseñanza?
Pues ahora mismo estamos iniciando el periodo de matriculación. Entonces, pues, hombre, el grosso de matriculaciones en septiembre y ahora, sobre todo en semipresencia, sí que notamos una avalancha de matrículas. En semipresencia, en presencia, poco a poquito van viniendo alumnos a matricularse, sí. Y luego tenemos otras enseñanzas muy, muy interesantes también, como son enseñanzas no formales, son cursos de menos horas, semanales, de manera que las personas que trabajan o que quieren pues completar su formación pueden acudir a cursarlas sin necesidad de perder, vamos, de dedicarles demasiado tiempo, como es pues un curso de música, tenemos nuevo, muy bonito, que se imparte los miércoles, un curso de dibujo artístico, de francés, una escuela de escritores donde se aprenden técnicas de escritura, dos clubes del ejercicio de las mariposas, de Lorca y la zapatera prodigiosa, y no solamente se forman emocionalmente, sino que además pues interpretan obras de teatro, luego nos las exponen a todos, y bueno, justamente antes de Navidad fue un éxito y quedó preciosa la obra de teatro que organizaron los grupos de este de taller de teatro.
Araceli, ¿qué requisitos hay que tener para inscribirse tanto en la secundaria obligatoria, en las tres modalidades, como en las enseñanzas no formales?
Ahora te cuento, déjame que acabe un momentito, porque tengo también un par de enseñanzas que quería que la gente supiese que existen. Tenemos también un viaje compartido a la cultura, que imparte un profesor que se jubiló el curso pasado, y que consiste en una serie de conferencias participativas destinadas a personas con curiosidad por aprender, por temas culturales. Y este viaje a la cultura pues versará sobre el español correcto, el análisis de una obra de arte, de un análisis de una buena película, técnicas narrativas. Bueno, pues aparte de este viaje compartido a la cultura, también tenemos inglés básico y adquisición de competencias básicas. Y ahora sigo con lo que me preguntabas, que no quería dejarme nada por decir.
Correcto.
Que me preguntabas, repíteme la pregunta.
Pues ¿qué requisitos hay que cumplir para poder apuntarse en la secundaria obligatoria o bien en las enseñanzas no formales?
Pocos requisitos, fundamentalmente tener más de 18 años y tener ganas por aprender y por formarse y curiosidades, pero nada más que querer. Además es gratuito, de modo que no hay que gastar dinero, cosa que estábamos hartos de escuchar anuncios de formación y de que si consigue tu título, bueno, pues aquí los alumnos que vienen a estudiar secundaria consiguen el título con un esfuerzo que no es tan grande. Y la verdad es que tenemos alumnos jovencitos bastantes, pero a veces echamos de menos que gente ya mayor de edad pues también puede animarse y venir, porque tiene posibilidad de acudir por la tarde, o ya digo que como hay varias vías, pues si no es una, es otra.
¿Qué horario tenéis para apuntarse en el Centro de Educación de Adultos que está en la calle Gómez Becerra? Recordamos, para poderse inscribir, recordamos que hasta el 11 de febrero está abierto el plazo, pero ¿qué horario tenéis?
Tenemos horario a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 2, por la tarde a partir de las 4 y media, pero para venir a formalizar la solicitud de admisión y luego matrícula es por la mañana, fundamentalmente, con que ríen el impreso, y si tienen algunos estudios tendrían que traer a acreditación académica y una fotografía. Y nada más.
Pues Araceli, que lo que hay que hacer es intentar aprender cada día un poquito más y utilizar estos cursos que son gratuitos, como decíamos, pues por ejemplo el de inglés o el de francés, incluso el de música, para intentar poco a poco ir también ampliando conocimientos, ¿verdad?
Pues sí, todos son gratuitos, o sea que nada, solo hace falta tener ganas, ánimo y un poquito de tiempo.
Pues gracias Araceli Rubio por contárnoslo en esta mañana. Ya sabes que hasta el 11 de febrero puedes apuntarte en el Centro de Educación de Adultos Martín Cisneros de Cáceres para formar parte de esta escuela de adultos y aprender un poquito más cada día. Un saludo y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias, un saludo a vosotros. Hasta luego.
Pues seguimos en la mañana de COPE y seguro que más de uno y más de dos está ya pensando en las lavanderas, y es que está a la vuelta de la esquina esta fiesta que en Cáceres se celebra desde hace muchísimos años y de maneras muy diversas, eso sí, siempre pensando en la tradición. Por eso también la Escuela Infantil de Santa Lucía en Aldea Moreta ha querido sumarse con una exposición en conmemoración de este Día de las Lavanderas. Hortensia Martín, la directora del centro, nos lo va a contar en esta mañana. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hortensia, cuéntanos cómo surge la iniciativa desde la Escuela Infantil Santa Lucía de realizar esta exposición.
Pues mira, nosotros venimos trabajando el tema de las lavanderas desde el curso 97-98, o sea, hace 15 años. La actividad surgió porque algunos de los alumnos que nosotros teníamos aquí, sus abuelas o sus bisabuelas, habían sido lavanderas. Entonces, uh-huh, era una forma de acercar pues todas las tradiciones y el barrio y que los alumnos tuvieran conocimiento de ello. Empezamos haciendo una conferencia con las abuelas y las bisabuelas que informaban a los niños de qué era su trabajo, en qué consistía, y a su vez ellos le podían hacer todas las preguntas que consideraran oportuno.
¿Qué preguntas hacían los niños, sobre todo, cuando pensaban en una lavandera?
Pues ya se había trabajado en el aula con ellos, le preguntaban acerca del agua, si pasaban frío, cómo se hacía el jabón, que por qué no lavaban con la lavadora. Claro, que luego si le pagaban por el oficio, preguntas de ese tipo.
Claro, porque para los niños es muy difícil entender una profesión que hoy por hoy es inexistente, debido a que, como bien decías antes, pues hoy por hoy en los países occidentales, eso sí, porque las lavanderas no han desaparecido de la faz de la tierra.
Claro, es que los niños están acostumbrados de que ahora la ropa se ensucia, se echa al cesto, la mamá la mete a la lavadora y ya está.
Y por arte de magia aparece otra vez en el armario dobladita, ¿verdad?
Exactamente. Entonces empezamos haciendo un taller con las madres, en las cuales hacía jabón, para que los niños vieran cómo es el jabón, uh-huh, cómo se hacía el jabón. Luego montamos un taller donde los niños y las niñas, ellos lavaban su ropa. Ajá. Con cual, el agua estaba muy fría, porque hace frío. Si llovía, ¿podemos hacer el taller hoy que está lloviendo? Porque el taller siempre, o sea, esto de las lavanderas siempre lo empezamos a hacer un mes antes de la fiesta. Se ambienta el centro, o sea, hacemos un rincón, se le pide colaboración a las familias y se traen todos los utensilios que utilizaban las lavanderas. Los batideros, los rodilleros, los cántaros, es decir, el jabón, uh-huh, los cubos de zinc, las paneras, todo.
Bueno, es una manera también de, como decíamos, de mantener esa tradición, sobre todo de que ellos descubran pues una tradición desde lo más cercano, que es prácticamente pues personas que tuvieron contacto con las lavanderas, sus abuelas, sus abuelas, que también pues conocieron esa tradición, y sobre todo, bueno, pues una imposición en la época. Hortensia, los niños poco a poco han ido conociendo esta profesión de las lavanderas, pero también habéis querido exhibir trajes de lavanderas y también tenéis, bueno, pues todos los aperos necesarios en el centro y los ponéis también al público.
Sí, sí, por supuesto, se puede visitar sin ningún problema, y también tenemos un taller con las familias de confección del traje. Como bien has dicho tú, es que luego participamos el día del desfile, todo el centro, o sea, todo el centro no, con los niños del tercer nivel, que es con los que lo hacemos. Nos vestimos todos de lavanderas y de aguadores, también las familias, cogemos nuestro autobús y nos vamos al desfile a Cáceres. Llevamos nuestro pelele, que lo han confeccionado los niños con la ayuda de las profesoras en las aulas. Uh-huh. O sea que de alguna forma la fiesta la vivimos en todo su recorrido, desde que empezamos a trabajar haciendo la exposición, ellos en clase trabajan en el rincón del juego simbólico, trabajan como hacían imitando las lavanderas, sí, hablan del tema, quieren vocabulario, todos los nombres de la exposición, todos los utensilios llevan el nombre puesto para que los niños se lo aprendan, y luego también tenemos el taller de coquillos.
Eso ya me gusta más, fíjate, Hortensia.
O sea que el miércoles con las familias tenemos el taller de elaboración de coquillos. Entonces los niños ven los ingredientes, que cómo se hacen, y luego, por supuesto, los degustamos.
Que esa es la parte más bonita, Hortensia.
Claro, no, pero al niño le gusta hacerlo, ¿eh? Le gusta, uh-huh, a ellos coger la masa y hacer sus coquillos, que es muy interesante.
Hortensia, hablábamos además, bueno, pues de esta tradición, como decimos, en Cáceres, que ya el carnaval pues no tiene una tradición arraigada en los últimos años. Cáceres se vuelca con las lavanderas, hasta el día 8 vais a estar preparando todos los detalles con ese pelele, como decíamos, y vais a salir también, bueno, pues dentro de las actividades organizadas por el ayuntamiento.
Sí, sí, todos los años. Es más, me parece que fue hace 2 años, en el cartel oficial del ayuntamiento salía nuestro pelele. Sí, porque bueno, es distinto, es un pelele, pues que es un niño, no es el pelele del ayuntamiento, pero siempre la acompaña, date cuenta que son 15 años haciendo la fiesta, o sea que de alguna forma sí que yo creo que fuimos casi como un centro pionero, porque ahora ya cada vez se van sumando más centros escolares, lo cual está muy bien.
Hortensia, hablábamos antes de lo que preguntaban los niños a las lavanderas, pero de los aguadores también imagino que surgirían muchas preguntas, porque antes no se abría el grifo y salía el agua.
Claro, es que eso es fundamental. Entonces, cuando ellos ven en la exposición que hay cántaros y se les cuenta de que no había grifo, para los niños es muy difícil ponerse en esa situación, que había que ir a las fuentes, y también hemos ido a visitar las fuentes, ¿eh? Fuente Fría, Fuente Rocha, y eso a los niños les llama muchísimo la atención, porque claro, abrir el grifo y que el agua te salga es como poner la lavadora y la ropa limpia. Y sobre todo que estaba muy fría, que hacía mucho frío.
Hortensia, es una manera también de acercar a los niños, bueno, pues una realidad, el progreso que ha ido facilitándonos la vida en algunas cosas, pero que también hay que valorarlos y utilizarlo de manera correcta, por ejemplo, en este caso que hablábamos, bueno, pues del agua corriente, o también a la hora, pues, de lavar, vamos a intentar ahorrar también. Lo vamos a hacer en un instante, te vamos a dar consejos sobre cómo ahorrar en el recibo de la luz, porque en 2013 parece que todavía las cosas no van a ir muy allá, así que junto a Consumidorex vamos a intentar hablar. Vamos a despedir de Hortensia Martín, directora de la Escuela Infantil de Santa Lucía en Aldeamoret, que vamos a estar seguros de que nada, vamos a poder disfrutar de ese niño pelele y sobre todo de que los niños de verdad de este centro puedan conocer un poquito más de la historia gracias a la labor del centro y de los profesores. Un saludo, Hortensia, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
A vosotras, buenos días.
Pues para hablarnos sobre cómo ahorrar en el recibo de la luz hemos querido contactar con la Unión de Consumidores de Extremadura. En esta mañana nos lo cuenta Lali Bermejo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Lali. Y es que es verdad que cuando miramos las facturas se nos entra un gusanillo en el estómago que es difícil de calmar.
Efectivamente, además teniendo en cuenta que durante los últimos 5 años el incremento del recibo de la luz se ha subido casi un, más, podríamos decir que más de un 60%, y que eso hace que, vinculado al problema económico que estamos soportando ahora mismo muchas familias y que es un suministro de primera necesidad sin el cual no podemos vivir, pues se hace necesario al menos tener en cuenta algunas recomendaciones, no para ahorrar en el recibo de la luz, sino directamente para consumir menos kilovatios pagando lo mismo. Porque lo que hay que tener en cuenta es que la luz sube semestralmente y incluso en algunos casos trimestralmente cuando se celebra la subasta de energía. Si nosotros no queremos hacer frente a esas subidas de luz, lo único que tenemos que hacer es intentar consumir menos kilovatios para seguir pagando la misma factura.
Bueno, pues para intentar consumir menos también habéis querido intentar reconocer cuáles son los electrodomésticos que más nos hacen consumir electricidad. En esta revista que editáis cada mes desde Consumidorex, la revista del consumidor extremeño, habéis querido analizar, pues como decíamos, dónde nos gastamos más en la luz. Y el caso es que la iluminación, el frigorífico y la calefacción son los principales protagonistas del gasto.
Efectivamente, son los principales electrodomésticos de nuestro hogar, y en este caso la calefacción, cuando en muchas casas extremeñas, sobre todo en las localidades más pequeñitas, tiramos directamente del servicio eléctrico, es lo que mayor consumo de energía supone para nuestra casa. La iluminación, el frigorífico y la calefacción, el 15%, el televisor el 10%, la lavadora un 8%, los pequeños electrodomésticos un 7%, pero también tenemos que tener en cuenta los vampiros eléctricos, y así es como se lo está determinando directamente por los profesionales, los denominados stand-by. Son muchos de los aparatos que tenemos en casa, el televisor, el vídeo, incluso cafeteras, los hornos, los microondas, directamente disponen de un stand-by. ¿Qué quiere decir esto? Pues mire usted que aunque no los estemos utilizando, automáticamente nos deja una lucecita encendida o bien la hora o algún tipo de información que requiera del suministro eléctrico. Esos stand-by que tenemos en casa, que si los sumamos vamos a ver que realmente no estamos hablando de un único aparato, puede suponer hasta un 7%, o sea, puede suponer más de un 15% del consumo que tenemos en nuestra vivienda. Si nosotros automáticamente quitásemos todos los stand-by en el momento que no lo utilizamos, bien poniendo una regleta, automáticamente desechando electrodomésticos cuando vamos a adquirirlo, que dependan o que tengan este tipo de tecnología, tendríamos unos ahorros que pueden ser de media unos 40 euros anuales.
Lali, también además recomendáis, por ejemplo, cuando hablábamos de la iluminación, que supone el 18% del gasto eléctrico en el hogar, que se utilicen bombillas de bajo consumo.
Efectivamente, porque las bombillas de bajo consumo, aunque es cierto que los consumidores siempre nos dicen que son mucho más caras, lo que tenemos que tener en cuenta es que ese precio que estamos pagando de más lo vamos a recuperar en un corto espacio de tiempo, ya que duran muchísimo más, consumen mucho menos energía y, por lo tanto, la amortización de ese coste lo vamos a hacer en un periodo de tiempo muy, muy corto. Sí que es cierto que, como todos sabéis, ya nos encontramos en el mercado bombillas de las incandescentes, porque se han prohibido, están prohibidas y, por lo tanto, ya no se están fabricando. Sí que es cierto que a lo mejor en algunos establecimientos no la podemos encontrar todavía, pero tienden a su desaparición. Por lo tanto, para que nuestra vivienda realmente, hemos comentado que la iluminación es el 18% del gasto energético, vamos a instalar bombillas de bajo consumo con el objetivo de consumir menos kilovatios. Y sobre todo también vamos a enseñarles a los más pequeños que no siempre en el momento que entremos en casa tenemos que ir encendiendo luces, que si hay luz natural la vamos a aprovechar y que de lo contrario solamente vamos a intentar utilizar, en este caso, la luz eléctrica cuando sea requerido en una dependencia, en una habitación, y no tener la costumbre de ir por casa y encendiendo todo el alumbrado.
Bueno, pues dos consejos. Cuidado con los vampiros eléctricos, es decir, los famosos stand-bys, utilizar bombillas de bajo consumo. Otra recomendación también, Lali, que hacéis es el tema de cuando vamos a adquirir un nuevo electrodoméstico, conocer qué tipo de clase es. Explícanos esto de la clase.
Bueno, esto es el etiquetado energético. Hay que tener en cuenta que nosotros ahora mismo, cuando vamos a adquirir cualquier tipo de electrodoméstico, están obligados a informarnos a los consumidores de su etiquetado energético. Ese etiquetado energético, vamos a ver que hay letras que son o bien la A, la B, la C, la D, la E, hasta la G. Bueno, pues dependiendo de qué letra tenga ese etiquetado energético, nos está informando que consume más o menos energía. De tal manera que aquellos que empiezan por la letra A o A+, son los más eficientes energéticamente hablando, o sea, los que gastan menos kilovatios. Sin embargo, cuanto más se va alejando de la primera letra del abecedario, en este caso es la A, se está consumiendo mucho más energía. De tal manera que si nosotros, en vez de adquirir un aparato de clasificación energética A, nos decantásemos por un aparato G, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que vamos a pagar aproximadamente durante su vida útil unos 800 euros de más en energía eléctrica, porque evidentemente su consumo, en este caso en kilovatios, es mucho mayor.
Bueno, otra también de las ideas que nos ofrecéis desde la Unión de Consumidores de Extremadura tiene que ver con la temperatura, tanto por el aire acondicionado como con el caso de la calefacción.
Efectivamente, además yo creo que ahí sí que hace falta que los extremeños nos concienciemos, sobre todo tanto en los meses de invierno, pero también en verano, cuando entramos en casa, y muchas veces es verdad que Extremadura sufrimos mucho las inclemencias del tiempo, tanto en el invierno como en el verano, pero en el verano se cae mucho más y son pocos los hogares que no disponen de sistemas de refrigeración en casa. El hecho de disponer de estos sistemas de refrigeración, tanto de bomba de aire de caliente como de aire frío, así como las calefacciones que van por la electricidad o incluso las de gas, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra casa tiene que tener un termostato y que ese termostato tenemos que tener una temperatura constante y agradable. Por ejemplo, en el caso de ahora, del invierno, el hecho de subir nuestro termostato y ponerlo, por ejemplo, a 26 grados, lo que estamos haciendo es que vamos a consumir un 7% adicional más de energía por cada grado que subamos. Una temperatura confortable sería 21 grados y medio, tanto en invierno como en verano. Con esta temperatura nuestra casa va a estar agradable, no se nos puede olvidar que en invierno debemos ir abrigados, incluso en casa, que no podemos estar en invierno como si fuese el verano y viceversa, y que una temperatura ideal sería 21 grados y medio para el salón, un poquito más en los cuartos de baño y un poco menos, aproximadamente 19 grados, en las habitaciones. Con eso tendríamos una temperatura ideal, agradable, y sobre todo lo que vamos a intentar es unir varias cosas. Primero, esa confortabilidad en nuestro hogar, y sobre todo teniendo en cuenta que cada grado que subamos en nuestro termostato vamos a consumir un 7% más de energía por cada grado. O sea, que si nosotros en vez de ponerlo a 21 la ponemos a 24, vamos a consumir un 21% más de energía.
Pues damos las gracias a Lali Bermejo por estos consejos que nos ofrece desde la Unión de Consumidores de Extremadura para intentar que esas subidas de la luz, de las que no estamos ajenos y que además van a seguir subiendo, no nos afecten mucho al bolsillo. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
A vosotros, un placer.
Pues tiempo ahora de la información nacional y en nada estamos de vuelta para contarte más en esta mañana. Un saludo.